cada domingo, Agricultura le invita a que a esta hora de la noche tengamos tiempo para conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy. En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Tiempo para Conversar con Alfredo Vicuña. Si usted quiere saber lo que pasa en el mundo, es muy sencillo, se lo he dicho muchas veces, www.radioagricultura.cl. Todos los programas de la Radio Agricultura son entretenidos, son conversaciones, son opiniones. Usted puede decir lo que piensa, a mí me puede escribir. Se puede escribir y decir lo que piensa, sugerir algunos temas. Hace pocos días me escribió un caballero después de la entrevista a Francisco Rego, que nos felicitaba. Le agradezco sinceramente, no puedo dar su nombre porque él no me ha dado la autorización. Pero sí, le agradezco mucho a la gente que nos escribe y que nos felicita, en fin, que está de acuerdo. Y otras nos hacen críticas válidas también. En la medida que no sean con violencia, con odio, con garabato, corren. Bueno, hoy día nos acompaña el doctor Neville Blanc, son los dos doctores, uno es médico y el otro es doctor. Doctor en ciencias políticas y sociales, como diría un argentino. Entonces Neville es profesor de Derecho Político y Constitucional de la Universidad Central y varias más. Creo que hace clase por Zoom, porque yo lo veo tan recuperado, ya fumando desde las 7 de la mañana. En fin, él dice que el cigarro a él no le hace mal, ¿eh? Que la medicina no tiene ni idea.
Bueno. Además mata el COVID, tú sabes, el tabaco mata el COVID. El doctor sí, Olivares pero, nos va a confirmar eso.
Puedes tomar vino también, no te jode los pulmones.
El alcohol.
Y no va a echar el COVID. Y también nos acompaña un amigo de la casa también, el neurocirujano, que se le pone ahora en la televisión el nombre de Isidora Olivares, pero no se llama Isidora, debe ser el computador de la hija. Entonces el doctor se llama Abel Olivares, es un neurocirujano, profesor, es un hombre que tiene grandes condiciones humanas y grandes condiciones médicas. Así que espero que el programa que es hecho para ustedes, señores auditores, sea entretenido y aprenda. Bienvenidos a Agricultura, señores invitados.
Muchas gracias por la invitación, don Alfredo. Siempre es un placer poder departir con el doctor Olivares, a quien admiro mucho y quiero mucho.
El doctor Olivares hace tiempo me propuso un tema. Y me propuso un tema diciéndome, ¿por qué no hablamos de lo que pasa en la pandemia? Del estrés, de otros efectos de la pandemia. Y tratando de innovar un poco y no decir lo que han dicho tantas personas, me metí a estudiar en internet y hay un artículo de Felipe Vial que afirma que también la pandemia ha afectado a la pérdida de la memoria, por ejemplo. Sabemos que es efecto del estrés, en fin. Existen factores de riesgo, los que se dividen en tratables y en intratables. En este grupo se encuentra la edad, por ejemplo, es intratable. Como se sabe, es irreversible. Bueno, y parece que hay una película muy entretenida de Benjamin Button, que cuando se inicia la película él es un anciano y cuando termina es un niño. Entonces va contrario a la evolución de los hombres. Después plantea que estos grupos de personas también se hayan afecto al confinamiento y la pandemia, y están provocando la salud mental de las personas de todas las edades. La ansiedad, el estrés y la depresión provocan situaciones propias de esta crisis, como los problemas económicos, la cesantía, la distancia con los seres queridos, el caos diario, el intentar cumplir las responsabilidades laborales, domésticas y parentales. Todo eso, entre tantas otras cosas, están mermando nuestra capacidad neuronal y con ello afectando la memoria. Podemos concluir, a la par de las medidas sanitarias, urge proteger la resiliencia, el crecimiento personal, las relaciones intrafamiliares, la atención especial a los grupos vulnerables para así minimizar el impacto psicosocial de la pandemia en la población. Yo le contaba ayer, conversando con don Neville Blanc, que había ido al campo y me había preguntado un hombre de qué van a hablar mañana. Yo le dije, vamos a hablar del estrés y todos los efectos que han pasado con la pandemia. Y él me dijo, ¿usted sabe lo que es el estrés? Le dije, mira, yo tengo una definición, ¿cuál es la tuya? El estrés es muy sencillo. 2 + 1 es 3. Me quedé pensando al principio y después caí. Efectivamente. 2 + 1 es 3. Así que le vamos a decir al doctor Olivares que lo explique un poco más científicamente esta sencilla operación matemática que un hombre de campo definió para el estrés. 2 + 1, me dijo, es 3. Así que me quedé con esa definición. Débil y doctor Olivares, bienvenidos a Agricultura. Doctor.
Hola, Alfredo, buenas noches. Mira, Alfredo y Neville, lo que dice el amigo del campo, tú sabes que, bueno, se ha dicho varias veces, tanto Neville y yo somos de Ovalle, es decir, somos ovallinos, somos de campo también. Y lo que te dijo tu amigo...
Es sensible.
Y lo que te dijo tu amigo es toda la verdad, es como, y yo diciéndote lo mismo, más claro echarle agua, como dicen ellos. Así que, efectivamente, el estrés, si bien es cierto, tu amigo, claro, él lo toma un poquito así divertidamente, pero el estrés es algo necesario al ser humano. ¿Qué es lo que significa estrés? Un gran científico, McEwen, en el año 2000, ya dijo que era la reacción del organismo ante una supuesta amenaza. Importante, la supuesta amenaza real o imaginaria, y en ese momento, si es real o imaginaria, nuestro organismo se afecta tanto fisiológica y psicológicamente y echa a andar nuestro cerebro una serie de medidas para contrarrestarlo, ¿ya? Así que, por lo tanto, el estrés es la reacción del organismo ante una amenaza. Eso es lo más importante. Y esta amenaza, tal como dice su definición, es física. Por ejemplo, el estrés, ¿por qué digo que es necesario? Es necesario porque si tú, clásico ejemplo, vas por una calle y de pronto se te vienen dos perros furiosos grandes, llámese la raza que sea, pero grande, indudablemente tú lo primero que haces te paralizas, pero esa es la reacción del estrés. Pero después viene la adaptación, y la adaptación es lo importante, que el cerebro te manda toda su energía, la glucosa en ese momento, la adrenalina, todo, y tú pegas un salto que nunca en tu vida lo has pegado. Saltas perfectamente una reja de 1.5 metros, 1 metro, no sé cuánto, y pasas al otro lado y te zafaste el peligro. Ese es un estrés verdadero, es un estrés a lo físico. Un estrés psicológico es que sencillamente te dicen, oye, esta realmente, fíjate que parece que este familiar que tú tanto quieres tiene una enfermedad incurable. Eso es una amenaza a lo que tú tenías en un momento, que era la normalidad. También hay otra definición que dice que es a la falta de armonía, a la homeostasis. A la homeostasis. ¿Qué es lo que es la homeostasis? La homeostasis viene de igual. Es todo lo que nosotros como organismo tenemos. Nosotros tenemos una presión relativamente normal, tenemos un pulso normal, respiramos normal, todo eso tenemos, nuestras funciones digestivas normal, todo eso es normal. Eso es la homeostasis. Cuando hay algo que altera eso, que justamente es el estrés, tanto el estrés que puede ser por un punto físico o psicológico, esa homeostasis se va al diablo. ¿Y qué es lo que pasa con esa homeostasis? Esa homeostasis está íntimamente relacionado a un gran sistema nervioso simpático. Yo siempre he dicho que hay como 3 sistemas nerviosos. El sistema nervioso central, que es lo clásico, cerebro, médula espinal, que es lo que yo actúo como neurocirujano. Después viene el sistema nervioso autónomo, que ese es un sistema nervioso que no lo manda la voluntad. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo te maneja las glándulas sudoríparas, te maneja el intestino, te maneja la vejiga. Es decir, tú cuando quieres, tienes necesidad de orinar, tú por mucho que te aguantes no puedes, porque el sistema nervioso autónomo dice orinar y punto. Cuando sencillamente hace mucho calor, sudar, transpirar y punto. No es que dice, no, yo ahora no voy a transpirar. Es el sistema nervioso autónomo. Y este
Oye, sistema cuando falla nervioso, el sistema nervioso autónomo, ¿uno se hace pipí?
Claro que sí. El sistema nervioso autónomo, si se descontrola, tenemos una serie de problemas, no solamente que se pueda hacer pipí, hay otras causas de que se hace pipí la gente, próstata, etcétera, un montón de cosas. Pero lo que yo quiero dar a entender, de que nuestro cerebro tiene como mano derecha este sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo se llama automático, es como tú no necesitas pensar para que este sistema nervioso autónomo, que es el nervio, el gran simpático, actúe sobre las glándulas suprarrenales y te vierta en el torrente sanguíneo la adrenalina. La adrenalina, la glucosa, todo eso te lo manda, pero de inmediato, sin pensarlo. Y gracias a eso, esa persona puede superar el estado de estrés. Y viene la otra fase, que es la fase de agotamiento. Entonces, después de que tú has hecho eso, queda prácticamente como un saco desinflado, así, totalmente en el suelo. Ahora, ese es el estrés, yo diría que también muchos le llaman eustrés, de normalidad. Pero ahora, el distrés, este es el malo. Cuando ese estrés se prolonga, y qué es lo que vamos a hablar en relación a la pandemia, es terriblemente negativo. Yo, ante todos los que me escuchan, de pronto nos juntamos con algunos colegas, o de pronto yo me toca hablar con pacientes que, gracias a Dios, son pacientes que tienen ciertos estados, puestos clave en algunas partes del gobierno, le digo, pero ¿cómo no tienen en el equipo asesor, del Ejecutivo, un psiquiatra, por lo menos, psicólogo, un filósofo, a Christian Barken, quien no lo ubica, para que les meta en la cabeza y decirle, oye, este estrés es tan largo que nosotros tenemos que tomar otras medidas y no las famosas cuarentenas que son del siglo XV, pues mi viejo, es decir, no podemos estar viviendo en el siglo XXI con medidas del siglo XV, del año 1400, cuando fue la peste negra. Porque ese estrés es un estrés mal, destrozar el cerebro, porque el cerebro es un órgano, como lo hemos dicho otras veces, es un órgano que es medidito, es como relojito. A él le gusta levantarse a tal hora de la mañana, a él le gusta fumarse su cigarrillo, a él le gusta, es decir, nuestro cerebro es único, indivisible. Mi cerebro no es, parecemos iguales, es que yo digo, es como las huellas digitales parecen iguales, pero son totalmente diferentes. Hay millones. Entonces, por lo tanto, someter a una población a cuarentena, que tú repites una cuarentena, una medida, es como que sencillamente a un niño chico tú le dices, si tú te portas mal, te castigo. Pero ya la tercera vez, el niño chico, cuando escucha te portas mal, te castigo, da lo mismo. Vendrá el castigo.
Neville, cuéntame. Tú querías decir algo.
Bueno, yo quería preguntarle a Abel, primero agradecer la excelente exposición que hace Abel sobre lo que es el estrés y sus efectos, digamos, y la distinción entre el bueno y el malo, el que es natural a la vida y el que es perjudicial, digamos, a la salud. La dicotomía que se produce, o la vinculación que se produce entre este concepto en inglés anglosajón de que el estrés es una fatiga de materiales, es como la fatiga de materiales en los aviones, digamos, ¿no es cierto? Y por otra parte, la fortaleza que da el sufrimiento, ¿eh? Que eso ya es un tema, digamos, esotérico, espiritual, del alma, digamos. Cada alma que uno, que me ha tocado a mí leer, digamos, en extensas biografías de hombres notables, como por ejemplo como Willy Brandt, que fue un gran canciller de Alemania, digamos, cuando tenían esta tragedia del muro de Berlín, en la medida del sufrimiento tú te fortaleces también, o sea, te transforma. En consecuencia, existe una relación, digamos, entre sufrimiento, por una parte, en el buen sentido de la palabra, o sea, cuando hablamos del estrés positivo, digamos, y esta afirmación de la personalidad.
Mira, yo quisiera agregar algo. Nosotros somos una sociedad, una nación, en que ha tenido un cambio espectacular. Muchos otros países lo han tenido, cada uno a su manera. Y yo creo que ese sufrimiento, muchas personas lo han procesado, ese sufrimiento que ha provocado estrés probablemente, daño fisiológico, mental, moral, lo ha interpretado y ha concluido en rabia, en odio, en resentimiento. Yo veo que no hay ninguna capacidad de reconocer el avance de los últimos 30 años que se ha hecho en Chile. Cuando hay un senador que dice que hay que traer una retroexcavadora para destruir todo lo que existe en el país, yo me imagino que hay un tipo con una excavadora o con un cargador frontal botando los edificios de la sociedad, ¿no? Botando la república para construir una sociedad comunista, una sociedad del socialismo del siglo XXI, que prácticamente es lo mismo que un comunismo renovado, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, yo no sé si este estrés que hemos vivido con una sociedad donde hay injusticia, donde hay gente que gana muy poco, en una sociedad en que las personas tienen que trabajar muchas horas. Yo tengo una bendición de Dios no merecida y puedo vivir en el campo, igual que tú, Neville. Entonces tú puedes ir a la casa de tu hija, yo tengo a mi hijo viviendo al lado, voy a ver a mis nietos, pero yo veo a veces que salgo a las 5:30, 6 de la mañana, hombres de 70, 80, 85 años que van con un carrito con dos ruedas donde llevan un bolso, porque ya se les hace pesado ponerlo en el hombro, y siguen laborando para ganarse la vida porque las jubilaciones no le alcanzan ni para los remedios. Entonces, yo creo que junto con la pandemia que nos ha colocado, como decía el doctor, que nos ha enfermado mucho a muchas personas, también tenemos una organización de país que ha provocado estrés en las personas, en Estados Unidos. Mira, los blancos, las policías blancas, con un odio contra los negros y los ahogan, en fin, los ahorcan, les hacen todas estas cosas. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? Este estrés es una de las causas de que tengamos odio, resentimiento, es una de las causas que hasta los 70 años o hasta los 80 años tenemos que seguir laborando y viviendo en una vida tan angustiosa de ganar lo necesario para comer. No sé si es muy amplia la pregunta, doctor, pero somos, mira, una sociedad que tiene unas enfermedades que se están mostrando mucho hoy día.
Las dos preguntas que ustedes han hecho son terriblemente, pero fundamentales. En el estrés hay una fase que se llama la fase del desgastamiento, del agotamiento. Y en esa fase del agotamiento viene la reflexión. Y en esa reflexión viene justamente por qué pasó esto, o cómo puedo yo arreglar esto, qué debo hacer, cómo lo puedo enfrentar. Y ahí viene esta máquina maravillosa que es el cerebro, que soy un afortunado en intentar de alguna manera conocerlo más que otras personas, pues en mi trabajo, siempre fue mi futuro en el sentido que me encantaba. Ya. Y me encanta, me sigue encantando. Fíjate que todo esto, lo que ustedes dicen, esta especie de resiliencia que muchas veces la persona hace después de haber tenido este mazazo, un palo en la cabeza, nos ha llegado a nosotros. Fíjate que esto es tan profundo que llega a nuestras neuronas, llega a nuestro sistema, digamos, de ADN, que fíjate que se hereda, llega, se han visto que se heredan las condiciones, esas condiciones que le provocaron ese estrés, esos cambios, y se heredan. Entonces, seguramente ese progenitor va a tener un niño con una capacidad, por decirlo así, un poco más nerviosa, para decir a la gente, pero nerviosa en el buen sentido de la palabra, no hay que hacer paranoico, no, no, nerviosa en el sentido de reaccionar más rápidamente que lo que reaccionó su padre. Y esto se va, digamos, entre generaciones y generaciones, se va haciendo carne. Fíjate, se va haciendo carne, se va haciendo carne y hueso, es decir, está visto, está visto. Esto se ha hecho en experimentos en ratas. Las ratas, por ejemplo, uno de los que empezó con Seyle, el que empezó con este en el año 1930, el asunto del estrés, el estudio del estrés, tomaba unas ratas y otras ratas. A unas ratas tenía que muy bien alimentadas y otras muy mal alimentadas. Y tenía que clavarlas, tenía que inyectarles agua, simplemente agua, pero él quería ver qué reacciones tenían. Y sencillamente cuando vio los resultados, murieron las ratitas y vio los órganos, vieron que los dos ratitas tenían los mismos daños, la súper bien alimentada, la súper bien abrigada, etcétera, con respecto a las otras. Y ahí vino a sacar la conclusión que no era la alimentación ni ningún efecto, sino que era el miedo de las dos ratas que sabían que venía el pinchazo. Las dos ratas sabían que venía el pinchazo y por lo tanto ante eso reaccionaban deteriorando su organismo. Y ese es el deterioro que tiene, traspasándolo así con todo respeto a lo que nos pasa a nosotros. El estrés a nosotros, el efecto continuado, el martilleo continuado, sencillamente eso es lo que nos destroza.
Fíjate, ¿qué porcentaje, doctor, qué porcentaje de los seres humanos,
cuando niños decían, oye, ¿sí?
¿Qué porcentaje de los seres humanos, cuando te golpea, como estabas diciendo tú, el estrés, cuando te golpea, piensan que su único camino es el suicidio?
También. Esa, pero es que todas las preguntas que me hacen ustedes, bueno, yo me felicito de tener esta conversación con ustedes, por algo se llama tiempo para conversar. Claro que sí, pues hay muchos seres humanos que no tienen la capacidad de resiliencia y buscan, porque el estrés, del estrés hay un puente, como es la depresión, terrible, la depresión, como es el límite de la personalidad, límite, por decirlo una cosa así. Hay ciertas personalidades que son buenas, pero basta un pequeño remezón para que sencillamente se descompaginen por completo. Está el síndrome de desgaste ocupacional. Esa persona que está yendo a trabajar, toma la micro, en la micro realmente escucha un montón de historias, le piden el carnet, le piden, por eso que la pandemia, esto, las medidas de esta famosa pandemia nos hacen estar como un problema de Kafka. Los que hemos leído Kafka, es una cosa que no sabemos de dónde te van a pillar. Oye, la medida del, como dice Carlos Larraín, oye, qué medio pariente de nuestro amigo Vicuña, parece el Carlos Larraín.
Alfredo,
oye, sí. Oye, sí. Esta, sí, oye, de Alfredo, cuando dice que sencillamente le van a poner las medidas, este producto esencial y este producto no esencial, es que medida más estúpida, es decir, no sé, yo cada vez que cuando veo estas medidas que lanzan, creo que digo, oye, ¿en qué estamos? Es una sociedad orwelliana, es decir, esto ya se ha visto, es decir, ahí me doy cuenta, por eso te digo, que debieran invitar a un filósofo que haya leído todo, a Orwell, que haya leído a Kafka, que haya leído a los grandes, para que se den cuenta que el cerebro nuestro no es para ponerle medidas como la Stasi, como la Gestapo, no somos así. Entonces lo que
oye,
tú dices...
Otro disparate, otro disparate, haber cerrado los moteles.
Oye, pero eso
es disparate total.
Terrible.
Es una cosa,
ya te digo, increíble. Yo te digo que cada cosa es, y eso es ir contra la libertad del cerebro. El cerebro, por definición, es totalmente libre. Tú no le puedes poner amarras, tú le puedes enseñar a decirle, mire, ¿sabes qué? Esto por este motivo, pero sencillamente cuando tienes una tremenda población, hay moros y cristianos, tú no entienden todo lo mismo. Lo que leen realmente a veces no logran comprender lo que están leyendo. Así que por lo tanto lo que ustedes dicen, esta resiliencia que pueden tener algunos, claro, algunos la tienen, pero otros no, que son la mayoría. Y eso caen en estas enfermedades depresivas, se encuentra una violencia verbal, una violencia física, es decir, empieza la violencia. Es decir, realmente para manejar este tipo de cosas, efectivamente hay que tener mucho cuidado y pedir mucha asesoría a los que saben, no a los que andan, digamos, pululando por ahí y por acá.
Hemos cumplido la primera etapa del programa. Señores auditores, estamos conversando con el doctor Abel Olivares y con el doctor Nevin Blanc, que ya se ha fumado 3 cigarros en este programa. Es tercer cigarro que fuma. Entonces, doctor, usted le tiene que dar un diagnóstico a este hombre que fuma 3 cigarros en 25 minutos. Ya cada 7 minutos, cada 8 minutos fuma un cigarro. Bueno, oye, vamos a la primera... Hemos terminado la primera parte del programa, vamos a 5 segundos de comerciales y volvemos en tiempo para conversar en agricultura, hoy día con Nevin Blanc y Abel Olivares.
Estimados auditores, se dirige a ustedes Sergio Melnick.
Hola amigos, los quiero invitar a partir del lunes 6 de septiembre aquí en Agricultura a un programa novedoso en la radio chilena donde vamos a buscar las opiniones y lo que va a pasar en Chile en los próximos 24 meses, donde los entrevistados y la gente que va a venir se la va a jugar con sus pronósticos y vamos a ver quién pronostica mejor, quién pronostica peor y por supuesto nuestras opiniones editoriales para que usted se entere en concreto de qué es lo que viene en Chile para los próximos 24 meses. Una manera distinta, con un portal de apoyo, con encuestas, con votaciones, se va a entretener. Así que lo invito cordialmente, véngase todos los días desde las 7 de la tarde en Agricultura a mirar lo que viene en el futuro de Chile y que usted necesita saber.
El futuro de Chile con Sergio Melnick, desde este lunes 6 de septiembre a las 19 horas, solo por Agricultura.
En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, retomamos nuestra conversación. Hoy estamos en el programa de Tiempo para Conversar con Alfredo Vicuña. Si usted me quiere escribir, dar su opinión, hacer alguna sugerencia, lo puede hacer alfredovicuna180@gmail.com. Repito, alfredovicuna180@gmail.com. Ahí puede decir lo que piensa, si le gusta, si no le gusta, y sugerirme algún tema. Bueno, hoy estamos conversando con Nevin Blanc y con el doctor Abel Olivares. Nevin es profesor de Derecho Político Constitucional de la Universidad Central y otras universidades. Y el doctor es un gran médico, es un neurocirujano y es una gran persona también. Es un hombre que ha tenido mucho éxito en la comunicación, ha estado en muchos canales de televisión, en radio, en fin. Es muy conocido y muy admirado también, más por las damas que por los varones. Pero en fin, me parece lo lógico eso. Hoy día estamos hablando de la importancia o del estrés, cómo nos afecta, especialmente en pandemia, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes que se ha producido en la pandemia es que las personas han podido hacerle caso a Sócrates. Estoy hablando de 300 años antes de Cristo. En el sentido de que este silencio o este vivir un poco aislado o vivir con tu familia te ha permitido conocerte, te ha permitido conocer a tu mujer. Yo creo que nosotros pasamos en general la vida en forma muy inconsciente, sin saber quiénes somos. Y cuando yo no sé quién soy, me cuesta más quererme. Cuando yo le pregunto a las personas, dime en 30 segundos 6 cualidades tuyas, a las personas les cuesta mucho hablar de sus cualidades. No es porque no tengan, es porque no se conocen. Y porque en la cultura que vivimos, la gente habla de defectos y no de cualidades. Sin duda que el presidente de la República tiene cualidades como toda persona. Somos un ejemplo en el mundo en materia de vacunación y de manejo de esta pandemia. Estamos en primer o segundo lugar en todos los rankings del mundo. Creo que Israel está adelante y después nosotros. Estamos más adelante que Estados Unidos en vacunación por habitante, en fin. Hemos hecho algunas cosas bien. Sin embargo, al presidente no le reconocen ninguna sola cosa. cuando tú, en esta enfermedad que tiene la izquierda de sembrar el odio, porque antes de que tuviera esta predominancia que tiene la izquierda con estos grupos como el Frente Amplio, cuando el Partido Radical peleaba con el Partido Conservador, terminaban tomándose un trago en el Club Radical y jugándose un cacho. O sea, podíamos discrepar, pero humanamente teníamos la capacidad de aceptarnos, incluso de querernos, aunque pensáramos diferente. Entonces, esta odiosidad que ha sembrado la izquierda, que ha sembrado la Kirchner en Argentina, que sembró Correa en Ecuador, que va a sembrar Castillo en el Perú, que seguramente va a ser el próximo presidente del Perú, ¿entiendes? Dividiéndolos entre buenos y malos, nos ha hecho mucho daño. Entonces, creo que la pandemia acentuó esto porque nos encerró, pero permitió que la gente se conociera, se quisiera. Quizás muchos han mejorado su autoestima. Entonces, la pregunta al doctor es la siguiente. Tú hablaste, doctor, de estrés bueno, que es un apretón que a uno le pegan, es como cuando uno acelera el motor del auto, dicen que le hace bien que uno le pegue un pique al auto y que le exija al motor y que no ande siempre a 40 o a 60 kilómetros. También esto que en la mente nos exija, la mente, yo sé que tú eres muy amigo del cerebro, doctor, pero la mente es la loca de la casa, porque nos llena de ideas negativas. Fíjate que voy a contar una cosa muy personal. Cuando yo tengo un problema grave, a mí la idea del suicidio me da vuelta en la mente. Y un día se lo comenté a un psiquiatra, me dijo, pero Alfredo, a muchas personas la idea del suicidio como solución les da vuelta en la mente cuando hay un problema, un conflicto económico, cuando te embargan la casa o pierdes tus bienes, gracias a Dios no me ha tocado a mí. Pero sí, esta loca de la casa, ¿me entiende? Nos hace mucho daño porque en general nos manda pensamientos negativos. Entonces, doctor Neville, ¿cómo podemos nosotros controlar la loca de la casa para no agredir a los que están viviendo en 60 metros o en 40 metros y para poder zafar de este estrés que nos tiene esta pandemia?
Mira, en lo que a mí se refiere, yo te encuentro y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú hablas, con lo que tú dices. Por ejemplo, para mí, este gobierno, y ya hablando en este tema, porque uno siempre dice, te dice, bueno, mójate el potito. Sí, me mojo el potito. Este gobierno, que fue un gobierno por el cual yo voté por este gobierno, yo voté por Sebastián Piñera. Yo creo que Sebastián Piñera tiene una gran capacidad de gestión. Yo creo que yo, cuando hay muchas cosas en contra, yo le digo, oye, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo harías tú cuando tienes una oposición amenazante con que te muestra los dientes a cada rato, que no te da tregua? Y que sencillamente, fíjate que escuchaba ayer a Checho Irane, y un comunicador, y lo voy a decir con todas sus letras, ahí en Chilevisión, estaba auspiciado por ciertas firmas del gobierno, por decirlo así, y son de oposición. Sin embargo, el programa del Conectados del Checho Irane nunca ha tenido un apoyo del gobierno. Y eso que el Checho Irane habla, le da la palabra a los comunistas, a los socialistas, invita a Girardi, invita a todo el mundo. Bueno, sin embargo, volviendo al caso del Ejecutivo, yo creo que el Ejecutivo lamentablemente está mal asesorado. Ese famoso piso, el segundo piso de la moneda, yo creo que hace rato él debería haberlo cambiado. Y debería tener hombres de ciencia, hombres que realmente, verdaderamente piensen. Un Christian Bargen, que es un filósofo de tomo y lomo. Él no solamente es escritor. Él en una de las columnas del Mercurio puso un artículo que me acuerdo, algo así como el gobierno, una cosa, no me acuerdo bien, pero realmente es la manera como poder llegar a la gente. Tú tienes toda la razón. Cuando hay una cuarentena y que te encierran en un departamento prácticamente de 70 metros cuadrados y viven 8 personas, eso es una olla a presión que sencilla. El dueño de casa o la dueña de casa, que realmente no hayan qué hacer con los niños más encima, que estén, porque no solamente viven ellos, sino que viven los nietos, viven. Es decir, nuestro cerebro acumula, por decirlo así, tanta energía negativa que esta mente, que es cierto, tal como dice el psiquiatra amigo tuyo, esta la loca de la casa, por supuesto que dispara y piensa un montón de cosas. Y una de esas cosas efectivamente es el suicidio. Y una de esas cosas es la violencia. Si antes que del suicidio viene la violencia. Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí hay que tomar medidas en las cuales, pero ni siquiera hay que tomar, deben hacerse ya medidas en las cuales piensen esa gran multitud que está quedando fuera de las indicaciones. Por ejemplo, cuando se decía, hay que lavarse las manos, hay que tener mascarilla, anda a decirle a las poblaciones de las de Chamuro de Santiago si tienen plata, no tienen plata ni para agua potable normal, tiene que ir una... Entonces, no les pidas peras al olmo. Es decir, ahí uno se da cuenta que no tienen calle. Yo sí tengo calle, yo sí he ido a sencillamente al paradero, no sé cuánto, la sangre enfermo que le dicen, pero usted cobra. No, ¿quién te ha dicho que yo cobro? Algunas veces sí, por supuesto, es mi profesión, pero un montón de veces se las dejo, oye, Dios la paga y punto, y se acabó el problema, y eso no tengo por qué andarlo diciendo. Ahora lo digo para que se den cuenta que no todo es dinero, que tenemos gente que hemos sido educados con principios y valores, y uno de los valores principales es justamente la generosidad y la solidaridad humana. Eso, así que eso te puedo...
Oye, en Argentina, tuvieron 16 meses encerrado. En Argentina, 16 meses encerrado.
Y tienen ahora tienen un contagio espectacular en los días de ayer.
Porque hoy día cerraron de nuevo. Hoy día cerraron el país entero de nuevo. Están con 27.000, 25.000 personas infectadas. ¿Y eso qué? Que buscan y rebuscan menos gente que lo que lo hace Chile. Entonces, el manejo ha sido catastrófico. Si Guillé hubiera sido presidente de la República, todavía no habrían llegado las vacunas, como pasó en Ecuador o en Perú. Hay países que tienen 6.000 vacunas, 6.000 vacunas. Entonces, la gestión de Piñera ha sido buena, otras cosas han sido malas. Le han faltado pantalones para gobernar y para pelearse con el Congreso, pero ha tenido un Congreso en contra que se ha propuesto destruirlo absolutamente y lo ha logrado. Pero
también existe de parte de la oposición, me refiero a la oposición democrática dentro del Congreso, un mal pronóstico, diría yo, en esta faz agonal de la política, la lucha por el ejercicio del poder, por alcanzar el ejercicio del poder. Al presidente le quedan 9 meses de gobierno, le quedan 10 meses de gobierno, estamos en elecciones ahora próximas, digamos, en los próximos 9 meses. Se han equivocado en el sentido de que ellos no gobiernan, sino que ellos legislan por una parte, representan ciudadanamente, y por otra parte fiscalizan los actos del gobierno. Pero no gobiernan, no fueron elegidos para gobernar. Entonces, en toda la pandemia, por ejemplo, yo noto que hay de parte del Congreso Nacional como un ánimo de tomar las decisiones en relación a la pandemia. Ahí yo creo que hay un error estratégico de parte de la oposición que no han sabido, digamos, coordinar, por una parte. Por otra parte, estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo y Abel, en el sentido de que el presidente es un gran gestor, esa es su principal característica, así lo demostró en la reconstrucción del país en su primer gobierno, y luego que no nos han faltado los respiradores, y no nos han faltado las camas, y no nos ha faltado la vacuna, el oxígeno, etcétera.
Argentina se está quedando sin oxígeno.
Bueno, por eso te digo, en ese sentido es notable. Ahora, en el otro sentido, en el sentido político, digamos, ahí el presidente, yo no sé si se equivoca o no se equivoca, tengo mis dudas, y daría para un programa sobre ese tema. Pero también él se encuentra en una situación de un cambio de Chile que nadie lo previó, ni siquiera en la oposición lo previeron, a partir del estallido social, me refiero, ¿no es cierto? Y en consecuencia allí, como decía Abel, bueno, póngase usted los pantalones del presidente y tome usted las decisiones. Hay margen de error, evidentemente, frente a una cosa que es totalmente novedosa, digamos, dentro
del país. Pero vámonos al tema del estrés.
Bueno, yo creo que lo que falta compatibilizar en esto es la libertad personal, la libertad individual, la autonomía personal, con el código sanitario. Que el código sanitario, digamos, te reduce a ese departamento de 70 metros o de 40 metros, digamos, durante 4 semanas o 5 semanas, sin considerar esto que dice Abel del estrés, de este desgaste psicológico, digamos, físico.
¿Pero qué tendría que hacer el código sanitario? ¿Regalar casas de 200 metros? Porque la gente tenía que estar encerrada igual.
Tendría que decir, por ejemplo, que yo para hacer mis clases online, ¿no es cierto?, yo necesito ampolletas en mis lámparas para poder iluminar mi cara, ampolletas. Se me quemaron las ampolletas. Y ir al supermercado, a la sección ampolletas, digamos, eso se consideraba no en el código sanitario, sino que en la disposición del Ministerio de Salud, se consideraba que no era un bien, ¿cómo lo llaman? Un bien imprescindible, digamos. Bueno, y si yo no puedo prender la luz para hacer las clases, para mí es imprescindible. O comprar tinta para imprimir en el computador las pruebas solemnes, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que decir, mire, usted trate, así como se tiene que lavar las manos, así como tiene que andar con la mascarilla, trate de no comprar objetos imprescindibles en el comercio de la ciudad. Pero yo soy el que tengo que determinar qué es lo que es imprescindible o no imprescindible para mí. ¿Me entiendes tú? Entonces, ahí yo creo que hay una falta de flexibilidad de parte del Ministerio de Salud para darnos mayor autonomía dentro de la pandemia.
Oye, fíjate que aquí hay un almacén que dice que el confort es prescindible.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Por ejemplo.
¿Vieras cómo le dicen al almacén, güey? No se puede decir por la radio.
No se puede.
Bueno, yo creo que estamos en cada día más enfermos por la pandemia, por el estrés, por la tensión, por la violencia. O sea, si uno le toma una fotografía al país hoy día, es violento, es violenta, la fotografía es mala. Pero la gente que tiene sabiduría, y Abel ha hablado mucho de los filósofos, dicen que todo esto pasa. Esperamos que pase lo antes posible, porque nos ha hecho mucho daño. Creo que sería sí. Bueno, doctor, que nos hablaras más sobre el estrés en la vida social, de cómo son tus clientes con estrés.
Sí, y además, Leo, y además yo quiero que Abel ahora enfatice, digamos, cómo compensar el estrés. Por ejemplo, yo estaba investigando también sobre este tema y en
¿cómo salir del estrés? ¿Cómo manejarlo?
Más que salir, ¿cómo compensarlo? Por ejemplo, decía una alimentación equilibrada. Decía que hay que hacer deporte, por ejemplo. En fin, ¿cuáles son esos elementos para salir?
Mira, el estrés es un, como se dice, un verdadero mazazo. Es como que te pegaran con la tranca de la puerta en la cabeza. Y muchas cosas son...
La mayoría de la pareja gana 300 mil pesos o menos y tienen bono. Cuando tú le hablas de una alimentación...
Totalmente de acuerdo. Es lo mismo que cuando decían hay que lavarse las manos, hay que usar mascarilla. La mascarilla, en una época, cada mascarilla costaba poco menos que mil pesos, tú sabes, para una gente, lo que tú mismo estás diciendo, que escasamente logran entre todos reunir aproximadamente 600 mil pesos. Aproximadamente, ¿qué haces con 600 mil pesos si tienes que comer? Tienes que una serie de cosas. Ok, mira, volvamos al origen de la palabra o al origen de todo. ¿Dónde se produce esto en nuestro cerebro? Indudablemente que nuestro cerebro parte todo. Yo he dicho desde el cansancio que nuestro cerebro es libre, hágalo, es libre incluso hasta atentar contra la vida, imagínate, es decir, si yo quiero, mi cerebro me dice, oye, suicídate, y se suicida. Claro, hay un detente por ahí también de una pequeña parte del lóbulo frontal que te dice, no hagas eso porque vas a dejar a tus hijos, a tu familia mal, etcétera, etcétera. Entonces, y eso es lo que echa pie atrás, pero el cerebro es libre de hacer lo que quiera, tiene libre determinación. Y en ese aspecto yo creo que está, todos aquellos que estamos nosotros en cierto modo estresados, en cierto modo que de pronto nos da rabia, en el pronto todas estas cosas raras que se nos afloran por este estrés desgastante de meses, meses y meses, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que la persona lo primero que tiene que hacer es decir, ¿qué es lo que me hace relativamente feliz o tranquilo a mí? ¿Qué es lo que me hace? Ya no puedo más, no puedo sacar más plata, no tengo más derecho a bono, no tengo... Bueno, pues chica, tendré que conformarme y hacerme qué puedo hacer con esto y volverme a reinventar, no sé, empezar a andar por las casas y decir, oiga, arreglo zapatos, le pinto su casa a aquellos que pueden pintar. Es decir, tratar de inventarse una nueva ocupación. No siempre lo mismo.
Una nueva ocupación.
Salir.
Sí, que te dejan salir, pues. Por eso te digo que ahí hay una falta de flexibilidad.
Por eso te digo que estas cuarentenas ya no sirven. Las cuarentenas solamente...
¿Cuál es la alternativa?
Yo creo que salir, que salgan, pero con sus mascarillas y punto, con su lavado de manos.
Pero hay gente que no lo cumple.
No más. Imagínate, en Francia, en aquellos países ya están llegando. Y no somos tan distintos, ¿ah? No somos tan distintos. Es decir, la gente siempre cree que lo de afuera es mejor que lo de uno. Fíjate que vamos segundo en el asunto de la vacunación. Y eso se debe a la tremenda infraestructura que tiene la parte de salud aquí. Siempre la salud pública de Chile ha sido reconocida de que incluso cuando yo estaba en el liceo, yo me acuerdo que la salud pública en Chile era bárbara. Fuimos el primero con la gota de leche, con el problema de la desnutrición infantil. Es decir, hemos sido pioneros en un montón de cosas. Entonces, cuando de pronto dicen, yo me voy a los Estados Unidos, yo tengo pacientes de todo tipo, dicen, yo me voy a los Estados Unidos, y yo le digo, oye, los Estados Unidos, ¿qué le van a ofrecer? Hace poco, digamos, un paciente fue a Estados Unidos, los mismos Estados Unidos dijeron, oiga, pero usted hable con el doctor Olivares, con Apple, él lo puede operar allá. No sé, pero ¿cómo? Sí, porque usted está haciendo el loco al venir acá.
¿Fue a hablar con Trump?
Entonces yo le digo lo mismo. ¿Usted cree que un piloto que maneja los jets, estas, las KLM, las Air France, etcétera, etcétera, ¿cuántos pilotos chilenos hay en eso? Y se educaron acá, si son los mismos. Nosotros no podemos andar esta educación para los países subdesarrollados y esta educación. No, la élite de la educación somos los mismos, estudiamos las mismas cosas, hablamos tres idiomas, etcétera. Entonces, realmente no podemos seguir con esta, darle cosas que el pueblo de Chile no entiende. Claro, muchas cosas no entendemos, es cierto. Pero tampoco no nos pueden manejar así como borregos. Entonces nos están manejando como borregos. Y eso es lo que yo me resisto. Bueno, yo me resisto a estar, digamos, encerrado. Yo, gracias a Dios, tengo porque soy médico y salgo. Pero la otra gente que no es médico no puede salir. ¿Te imaginas? Yo estaría loco. Porque quizás me hubiera suicidado de no poder salir. Pues yo tengo que salir.
Así yo soy veterinario, así que voy a ver una vaca y converso con ella. Porque... Oye, mira, hace algún tiempo... un amigo mío muy querido que ya hace algunos programas con nosotros, Agustín Zamora, tenía una empresa que se llamaba Aló Jesús, que hoy día ha crecido y tiene muchas actividades. Solo para hacer el bien, solo para ayudar, solo para vivir el Evangelio, solo para dar testimonio de su amor a Cristo. Entonces puso un ciego que no tenía nada que hacer y él seguramente le daría unos pesos a contestar el teléfono. Entonces te decían, si usted no quiere seguir viviendo, llámenos. Curiosamente, nos contaron ahí mismo en la oficina donde yo iba, y hacíamos unos programas de radio, después de televisión, nos dicen lo siguiente, que llamó un camionero que estaba en la punta de un cerro en Valparaíso, que dijo, mire, en el camino a Viña ustedes tienen un número de teléfono, y yo tengo muy mala memoria, jamás retengo un número de teléfono. Pero este número de teléfono lo retuve, no sé por qué, a mano de Dios. Entonces estoy llamando, porque me voy a tirar de la punta del cerro en el camión mío, con camión y todo para abajo.
¡Qué brutalidad!
Fuera de que iba a matar mucha gente, porque abajo habían poblaciones. Si le cae un camión de 20 toneladas o 30 toneladas, va a destruir las casas y matar a muchas personas. Se iba a matar él también. Entonces... la persona lo convenció y le dijo, mire, usted no sabe cuánto lo quieren a usted. Y al final el tipo terminó llorando y se salvó. y el ciego, muy simpático amigo mío, me decía, mire, yo ahora estoy especialista en manejar suicida. O sea, cualquier suicida que me llame, yo lo doy vuelta y lo manejo. Y él estaba muy eufórico. Me fui a la oficina, al lado de la misma oficina, y lo llamé a él. Y le digo, no vivo ni un día más, me voy a matar. Entonces el ciego saltaba con el teléfono en la mano, me decía, no señor, que a usted lo quieren mucho, a mí no me quiere nadie. Oye, qué fantástica la labor que hacía, eso fue un entrenamiento que le hice. Pero en definitiva, debo decirte que cuando la gente no tiene esperanza, tener un teléfono a quien llamar, tener un teléfono a alguien que te pueda conversar, yo creo que uno podría, en las horas que tiene libre Neville, por ejemplo, que tengo libre yo, podría decir en Facebook, si usted está muy angustiado, llámeme. Y aunque tú le cuentes un cuento de la Caperucita Roja o de cualquier cosa, te va a sacar la mente de ese momento de angustia que está viviendo.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Fíjate que en este asunto, el problema grande es que nosotros los seres humanos vivimos en una comunidad, pero al igual, somos como ovejitas, es decir, estamos ahí, pero no nos comunicamos. Lamentablemente parece que tenemos con nuestras ideas, nuestros problemas, somos poco empáticos en sacarlos. Y cuando preguntamos algo, también si la otra persona dice, otra vez estáis contando lo mismo, otra vez, no sé cuánto, claro, la persona ya se empieza a ir para adentro, como dicen aquí en Chile. Y la comunicación es importante, la comunicación es decirle, mira, tengo este problema, ¿qué crees tú? ¿Qué no sé cuánto? Así que la comunicación es, oye, si el lenguaje para nosotros, el lenguaje, fíjate que el lenguaje es una de las, es una de las aptitudes y virtudes y regalos que tiene el cerebro humano, que solamente prácticamente tiene algo así como... Yo la otra vez estaba estudiando esto, nosotros somos así, tales como somos, tenemos 150.000 años, 150.000 años somos tal como somos, ya, con nuestra cara, nuestra ceja, nuestro... igual, ¿no? 150.000, cuando dicen la medicina 5.000 años desde Cristo, no es nada, pues no es nada, 150.000 años ya habían seres humanos, y fíjate que el lenguaje prácticamente, la otra vez veía que tenía algo así como, no estoy seguro, pero eran algo así como 50.000 años nomás que nosotros la teníamos, lo pudimos tener, y no lo usamos bien, y el usarse bien, mejor, Alfredo puede dar cátedra de esto, de usar bien, de ser un buen comunicador, pero un comunicador de cosas buenas, un comunicador de siempre, cuando el otro le dice una cosa mala, verle el otro lado y decir, ser un poquito abogado del diablo, sí, pero mira esto, mira el otro. Entonces, la verdad, porque a mí no me gusta mucho, pero ha adquirido... Como buen comunicador ha adquirido, bueno, hay un programa que se llama Podría Ser Peor. Y efectivamente, hay muchas cosas que podrían ser peor. Y sin embargo, no lo son. Y en ese aspecto, creo que nosotros debiéramos seguir abogando. Y bueno, estos pequeños espacios de conversación es para nuestros auditores que nos se den cuenta que la vida es igual para todos.
Hay algunos que vivimos mejor que otros y tenemos problemas, que dar gracias a Dios.
Es decir, cuando llueve todos se mojan. Sí, todos se mojan. Menos, y bueno, menos. Y ayudemos a los que se están mojando más.
Oye, antes había una publicidad. Cuando llueve todos se mojan, menos los que tienen impermeables búfalos, ¿te acuerdas?
Claro, para vender impermeables búfalos.
Claro. Bueno, muchachos, estamos en el tiempo. Yo creo que hemos dado un buen mensaje a la gente de esperanza, diciendo que el estrés es manejable, diciendo que si usted saca lo mejor de usted, tiene buenos pensamientos, descubre todas las cualidades que usted tiene, va a ser capaz de perdonar, de aceptar la diferencia con el otro, para estos días que nos quedan podamos convivir y podamos trabajar y podamos vivir mejor. Porque Chile se merece pasar mejores días que los que hemos vivido, y todo el mundo igual, ¿no? Así que les agradezco mucho, muchachos, muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad.
Muy bien, gracias a todos, saludos a todos y un gran abrazo.
En Agricultura fue Tiempo para Conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy.